Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio y en este estudio estamos viendo las consecuencias de la idolatría individual y las consecuencias en la sociedad. Nos hemos dado cuenta en las lecciones pasadas que la destrucción, socialmente la destrucción, es una manifestación de la ira de Dios. Y ese es el motivo por el cual Dios entrega al hombre a las lujurias de su corazón. Es ahí donde está el problema y lo vamos a estudiar más fuertemente en estos momentos porque esto tiene un contenido que a nosotros atañe hoy en día con lo que nosotros vemos en los Estados Unidos, lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo en los Estados Unidos tiene que ver con eso. Vamos a pasar por primera de Juan 1:9. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información que vamos a recibir y que todo de nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con las consecuencias de la idolatría individual y en la sociedad. Ahí tienen en la pantalla a Romanos 1:24 que nos dice, por tanto, Dios los entregó a la impureza, las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre sí. Y el versículo 25 dice, y ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Estamos viendo que estas instrucciones que le da el apóstol Pablo a la iglesia son muy similares a las instrucciones que le dio Moisés a los judíos antes de entrar a la tierra prometida. Ustedes saben que la tierra prometida era para el pueblo judío porque ellos iban a constituir el gobierno de Dios en la faz de la tierra. La embajada divina en la faz de la tierra por medio del cual él utilizaría a este pueblo para que su palabra se difundiera y para que las personas pudieran ser salvadas. Todo el sistema cósmico es nada más y nada menos que gobernado por Satanás y su organización. Este es el único país del mundo que tiene desde sus inicios las normas y los principios divinos. Y nosotros podemos ver que cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a la faz de la tierra miles de años más tarde, ya se había infiltrado en Israel, en Jerusalén, en el gobierno, ya se había infiltrado el sistema cósmico. Y por eso, pues, la persecución que hubo en contra de nuestro Señor Jesucristo. De todas maneras, las instrucciones son muy similares. Y culminamos la clase anterior con el comentario sobrio de Buzinski, este señor Buzinski, que dice, los movimientos inmorales no son un fenómeno aislado, son ramas de las artes góticas. Están unidos en su odio por el diseño humano y por extensión a su diseñador. ¿Y qué significa la palabra gótico? Lo vimos la semana pasada y en el presente significa la destrucción de la naturaleza. Significa sustituir las cosas de Dios con las cosas del mundo. Es subir el puño en contra del diseño donde quiera que se vea. Porque en cualquier lugar que veas el diseño vas a pensar en el diseñador que es Dios. Y ellos van en contra de esto. Y nosotros hemos visto muchos jóvenes que se pintan las uñas de negro, se pintan los labios negros. Quizás ellos no saben de qué se trata, porque no conocen la palabra de Dios, pero están siendo utilizados por el sistema cósmico con un odio espectacular, porque el sistema cósmico de Satanás produce arrogancia y odio, arrogancia y odio. Es como una fábrica de arrogancia y de odio. Les voy a demostrar de nuevo estos puntos en esta diapositiva que vimos la semana pasada, pero tiene información adicional, por eso es importante que pasemos por ella. Vemos primero que todo la homosexualidad. Esos son los movimientos inmorales y tiene que ver con este asunto de la naturaleza gótica. Es una naturaleza increada del caos pagano. Comenzamos primero con la homosexualidad. El tema no es buscar la protección de los homosexuales, de la crueldad. Eso es lo que simplemente dicen. Ese es el mantra que utilizan del partido. Nosotros siempre estamos buscando la protección de la crueldad en contra de los homosexuales. Y si es verdad, pues los homosexuales no deben ser atacados o brutalizados como lo hacen ciertos homofóbicos. Eso ha sucedido y viola la ley común y no es bíblico. Pero aquí el tema, bajo el pensamiento gótico que es propulsado por el sistema cósmico, no es la protección de los homosexuales. A la final, eso no es el trasfondo del movimiento. lo que verdaderamente está en el trasfondo del movimiento es la aniquilación de los límites naturales establecidos por Dios, la destrucción del diseño sexual del hombre. Eso es lo que busca. Y les comenté que este asunto es importante porque esa es la fundación de las instituciones divinas del matrimonio y de la familia, con las cuales Dios rige el mundo y a las cuales se dirigen los 10 mandamientos profundamente. Y esto forman el núcleo de la sociedad. Y ese es el motivo por el cual en Romanos 1 los entregó Dios a sus pasiones desordenadas. Y en cualquier lugar que vean una expresión creciente de homosexualidad, están viendo la ira de Dios. Porque ya estas personas han sido soltadas a esas pasiones de su naturaleza pecaminosa y entran en este tipo de actividad. Y ese es horripilante porque eso significa que Dios ya está juzgando, retirando su gracia, lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y ese es el movimiento. Pero el movimiento se inicia y sube conscientemente como un atentado de desafiar al diseño sexual del hombre. Ahora, no van a creer que eso es algo nuevo, porque en Grecia pasó en Roma también. Ese es un movimiento que se levanta después de cierto tiempo de prosperidad y en búsqueda de la destrucción de lo que es el sistema establecido por Dios. Después tenemos otros tres asuntos que son importantes, que son la eutanasia, clonación y la eugenesia. Es importante porque eso lo vemos más y más el día de hoy. La eutanasia no busca el fin del dolor. Las personas dicen, bueno, deja que esa persona no sufra o a que muera de una vez y ya. Sino que busca una muerte continua, es la glorificación de la muerte. La muerte va a resolver todos los problemas. La vida es indigna a la muerte. Y eso es otra cosa, pues el paganismo siempre ensalza a la muerte. Ahora les voy a decir una cosa que es muy interesante. Cuando una persona llega a cierta edad, por ejemplo, está el caso de mi propia madre y el caso de mi tía, que ya tenía casi 90 años de edad. Una persona que ya había vivido su vida completamente. Ya estaba muy mermada en todos sus movimientos. Por ejemplo, mi tía se cayó, se rompió el pelvis, no podía caminar, estaba inválida, tenía dolores extraordinarios. Pero hoy en día, con el asunto de la medicina, puede mantener a una persona viva metiéndole tubos para alimentarlas. A esa persona, si naturalmente se hubiera quedado, ya llegaron los días de su vida para partir. Pero se puede mantener con vida a través de estos adelantos médicos, si lo podemos llamar de esa manera. Pero lo que sucede es que esa persona lo único que está haciendo es postergando su muerte, pero está postergando la muerte de una persona que ya estaba para irse. Si se dan cuenta, si no hubiera sido intervenida de esa forma, esta persona se va. Hay un área gris, como quien dice, en este asunto. Pero cuando tú hablas de una persona joven que tiene mucho para vivir y que tiene mucho tiempo en su vida por una cosa media que no se haya encontrado la solución, ellos dicen que la eutanasia ya es la manera de resolverlo. La persona puede escoger. Hay personas que escogen después de llegar a cierta edad, como lo hizo, por ejemplo, mi suegro, que llega a cierta edad, le dio cáncer en el páncreas, él sabía que se iba a morir, y lo que pasa es que también le quisieron hacer lo mismo, lo quisieron poner este tipo de alimentos y mantenerlo, para mantener a esa persona ya no se puede mover, la tienen que limpiar en la cama, esa persona no tiene vida, está sometida a una cama, sin sus seres amados, etcétera. Él por su propia cuenta escoge, él no quiere pasar por ese tipo de actividad, que lo dejen a las manos de Dios. Y si se tiene que morir, pues que se muera. No se está quitando la vida, ni le están inyectando la eutanasia. Significa que te están inyectando morfina o te están inyectando algún químico para eliminarte lo más rápido posible. Eso no es lo que él buscó. Él buscó simplemente, mi tiempo me llega, déjeme ir tranquilo. Para mitigar el dolor, sí, claro, porque es un dolor muy fuerte, pero no para mantenerme vivo por otros 6 meses, forma que no es. Si Dios quiere llevarme, que me lleve. Sí, hay un área gris en el asunto, pero el asunto es que esta eutanasia no está buscando el fin del dolor. Lo que está buscando es la muerte de la persona. Y les di el ejemplo de los ambientalistas, porque el paganismo siempre ensalza a la muerte. Y les hablé del Valle de San Joaquín de California, que para ellos es más importante para un pez en supuesta extinción que viva que la destrucción del suministro de alimentos para un tercio de América. Porque no les interesa el hombre, sino que elevan solo a la naturaleza, y la naturaleza es la clave, y el hombre es un cáncer para la naturaleza. Pero ellos lo que quieren hacer es eliminar al hombre. Yo les he comentado también que, por ejemplo, las Naciones Unidas ha hecho como una esfinge que dice que la población mundial no debe exceder 500 millones de personas. Así de simple, así lo dice. porque ellos buscan la destrucción. Y ese es el movimiento que tienen también con el homosexualismo, que lo que causa es que si hay homosexualismo, lesbianismo, no hay creación, no hay procreación. Entonces hay destrucción. Eso elimina el balance que existe, por ejemplo, hoy en día en la faz de la Tierra. Interesantes. El tercer punto es la clonación. Esta no busca la solución al asunto de la infertilidad, porque eso es lo que propone, esa es la mantra del movimiento, el eslogan del movimiento. Lo que sí es la manipulación con la estructura genética, debido a que nosotros queremos manipular y alterar el diseño de Dios. Yo les he hablado que ya están haciendo ciertos injertos y ciertas manipulaciones genéticas para que una persona pueda ver mejor de noche. O sea, ellos buscan, por ejemplo, el ojo del gato que puede ver en la noche. Entonces ellos buscan eso para ponérselo en el hombre, mezclarlo con los genes del hombre para que el hombre pueda ver de noche, un superhumano. O utilizar genes que le corresponden a un tigre. Y el tigre tiene una capacidad extraordinaria para brincar y para tener una velocidad increíble, y eso también lo quieren manipular para ponérselo a una persona, para que la persona tenga esas cualidades adicionales. Entonces ellos están tratando de manipular el diseño divino. Eso es lo que tratan. Y cuarto, la eugenesia, que es la misma cosa. No está buscando la cura para las enfermedades, sino un atentado de la criatura de derrocar al creador. Básicamente, esos son los movimientos poderosos de lo que el doctor Buczynski está diciendo, es que todos los movimientos están relacionados entre sí, estos movimientos que les menciono, y hay que ver la vista panorámica completa. Esto es el paganismo moderno de nuestro tiempo. Volarse de las consecuencias de la conciencia divina y de su revelación conduce a la necedad, y esta es la necedad del día de hoy. Ellos están buscando esto porque ellos no quieren atenerse al diseño divino. Este señor Buczynski llega a la conclusión de que aquellos que no aceptan a la conciencia como maestro tienen que enfrentarse a la misma como un acusador. Y si tratan de darse a la fuga, en su camino entran en una maldad más profunda, y de esa manera la conciencia los incita a profundizar la equivocación más y más. Yo les he hablado a ustedes de el fuego y la leña. El fuego, si tú le das más leña quiere el fuego porque es lo que lo hace arder más. Y eso es lo que pasa con la persona que profundiza más en su extravío. Ahora, esta última declaración puede que moleste a algunos de ustedes, claro está, pero si ustedes entienden lo que él está diciendo que es una conciencia violada. Y después de cierto tiempo, esta conciencia violada aleja a esa persona de Dios debido a que lo está acusando. Y la persona quiere parar eso y ya no lo quiere escuchar y crea una serie de mentiras que forman un círculo de protección a su desobediencia. Y eso es lo que pasa, llega a ser tan gruesas que ya no sienten nada. O sea que en su terquedad siguen su marcha y llegan a ser de más y más desafiantes ante los ojos de Dios. Llegan a tener callos en su conciencia y no sienten nada. Son personas insensibles a las otras personas. Eso fue lo que vimos y lo que quiero hacer es pasar ahora por toda la convulsión y destrucción social que se encuentra en Romanos 1, 26, 31. Y aquí ven la progresividad de lo que Dios hace al engrasar la rueda, si lo podemos decir de esa manera, y permitir que la persona haga uso de su propio libre albedrío para perseguir los deseos de su corazón entenebrecido, pensando que está haciendo las cosas mejor que Dios. Y Romanos 1, 26 al 31 lo dice clarísimamente. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Si ustedes prenden un programa en la televisión el día de hoy, no hay un programa en la televisión que no tenga una escena homosexual o de lesbiana. No existe tal cosa. Es como si tuvieran un porcentaje que tienen que agregar. Y eso sucedió en los años 60, que hubo una queja grande por el lado de los negros norteamericanos. Y dijeron que ellos no estaban representados, que ellos representaban un 3, 4, 5% de la población, pero que no era representado en las películas. Ellos se quejaron y después de eso aparecen en todas, casi todas las películas, una representación negra. ¿Por qué? Porque era un porcentaje que tenía que ponerse por ley. Y lo mismo está pasando ahora porque este sistema cósmico es el que tiene todo el poder. Por eso, hoy en día a mí no me gusta ver las películas modernas porque siempre tiene un escenario que a nosotros como cristianos, sabiendo lo que son las normas divinas, nos ofende. Pero lo que sucede con la persona es que se acostumbra a ver ese tipo de escenas y ya le parece normal. Como si fuera un porcentaje grandísimo. Sí, siempre ha habido la homosexualidad y el lesbianismo, siempre. Eso ha existido desde el inicio, pero es un porcentaje 1% o 2% de la población. O sea, siempre ha existido y siempre existirá las personas que no conocen a Dios, pues dejan sus riendas sueltas y entran en lo que sea. También pueden ser cristianos que tienen esa tendencia y que le dan rienda suelta. Pero el asunto es que ahora es por ley que tienen que existir esos escenarios y a menos de que ellos pongan que es tipo de película diferente, pues ahí está. Pero si están hechas en los Estados Unidos, ustedes van a ver eso constantemente. Bueno, de todas maneras, aquí nosotros vemos la causa. Las mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo que corresponde a su extravío. Así como ellos no tuvieron en bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Una persona que está persiguiendo los deseos de su corazón entenebrecido termina esclavizado porque no se da cuenta. Él simplemente por darle a esa tendencia la puerta abierta busca todo lo posible para que las personas que legislan sean de ese corte. Van a poner personas que a la final terminan destruyendo el país. Ese es el motivo por el cual esto va sucediendo. En el versículo 29 dice, estando llenos de toda injusticia, fíjense lo que ocurre después de esto. La posición que ellos mantienen está fuera de lugar con el orden divino. El corazón de ellos comienza a tener este tipo de actividad y ellos ven lo malo como bueno y lo bueno como malo. Fíjense lo que dice, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidias, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor y despiadados. Aquí lo que tienes es el uso del uno por el otro nada más. Estas personas están ya bajo la ira de Dios. Mire, Dios nos ama a todos. Dios murió por todos. Todos los homosexuales que han existido y todas las mujeres lesbianas que han existido, Dios murió por ellos. Ellos tienen salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo, como todos nosotros. No hay diferencia. El asunto es que hay personas que prefieren mantenerse en su estilo de vida, y puede ser heterosexual, y el estilo de vida es perseguir a 32,000 mujeres. Bueno, eso te va a hacer daño porque quita tu capacidad, destruye tu capacidad normal. Y te produce problemas y no puedes encontrar el amor, y siempre va a ser un uso continuo. No hay un verdadero amor, sino lo que existe es un uso. Después de todo, esto concluye con en Romanos 1:32, diciéndonos, los cuales, están dirigiéndose a estas personas que se han descarriado del camino de Dios, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, señoras y señores, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. En esto, ustedes van a ver que hay personas que abrazan, que son de eso porque les conviene abrazar el punto de vista de Islam. Pero Islam es severo con el asunto este. Islam ahorca, mata, tira de los edificios a los homosexuales. Así de simple. O sea que ellos no lo aceptan. Ellos no aceptan ese tipo de vida. Nosotros sabemos que eso es barbárico, pero hoy no estamos bajo la ley mosaica, que la ley mosaica sí exigía la muerte para un hombre que se acostara con otro hombre. Pero también exigía la muerte para una mujer adúltera. Habían par y par, no solamente se fijaba en una cosa, lo que quería era mantener el orden. Pero ya estamos durante la edad de la iglesia, es diferente, nosotros no estamos bajo la ley mosaica. Simplemente lo que nos hace ver es que esa condición trae problemas graves para la persona, graves problemas porque está yéndose en contra de su creador. Esto es lo que está sucediendo en nuestra sociedad el día de hoy. Ahora permítanme relatarles esta historia para darles un principio poderoso. El señor Peter Olson, así se llama este señor norteamericano, fue un comentarista conservador y fue el fiscal general en la administración del presidente Ronald Reagan, el expresidente. Y este señor ahora ha tomado una posición a favor del matrimonio gay. Y, claro está, como libertario, no como liberal social, sino como libertario. Es un partido, pues, libertario. Los libertarios son individualistas, ¿verdad?, absolutos, y ellos arguyen por la libertad de hacer lo que la persona desea y de mantener el gobierno al margen de sus asuntos privados, lo cual nosotros también creemos como cristianos. El gobierno no tiene derecho de meterse en los asuntos privados del individuo, en lo cual es una posición que nosotros abrazamos. O sea que no es que nos estemos aliando filosóficamente con los libertarios. Nosotros podemos combatir a un gobierno totalitario y tenerlos como nuestros aliados. a los libertarios. Pero bíblicamente nosotros no podemos ser libertarios. No podemos hacerlo porque nosotros en la teología bíblica es algo que nosotros no aceptamos, o sea, como tal. No lo aceptamos como tal, pero tampoco juzgamos. Eso es algo muy interesante porque cada persona vive su vida para el Señor. O sea que nosotros sabemos que nosotros no entramos en eso, pero nosotros reconocemos que hay personas que sí están. Pero eso es asunto privado de ellos. O sea, no es asunto de nosotros. Ahora, cuando ellos tratan de que, por ejemplo, se hagan leyes para favorecer un matrimonio de esta índole, entonces ya sabemos que eso está mal y se está echando abajo el orden divino por legislación. Nosotros sabemos hacia dónde conduce eso. Eso conduce hasta la destrucción de la nación. Porque nosotros podemos ver más allá debido a que tenemos la información bíblica. Pero no es por odio que lo hacemos, ni mucho menos, sino simplemente que nosotros en amor tenemos que ver las cosas de la manera correcta. Ahora permítame darles el motivo por el cual este señor Emily Durkheim, un fundador de la sociología, postula que hay un límite a la cantidad de comportamiento desafiante que cualquier comunidad pueda darse el lujo de reconocer. Fíjense lo interesante. A medida que el comportamiento empeora, la comunidad ajusta sus estándares de tal manera que una conducta que en el pasado había sido considerada reprensible, ahora no es considerada como tal. Con respecto a esto, el señor Krauthammer escribió, no es suficiente que el comportamiento desviado sea normalizado. Fíjense la progresividad. Él está diciendo que no es suficiente que el comportamiento desviado sea normalizado. O sea, mantenerse como algo normal, no hay problema, cada quien haga lo que le da la gana. Ahora, fíjense el próximo paso, lo normal tiene que ser hallado como desviado, como una conducta aberrante. Ahora, la posición que esto toma es que ahora nosotros, que mantenemos los estándares bíblicos, somos los que tenemos la posición aberrante. ¿Se dan cuenta? Porque ahora hay una cantidad más grande en el otro lado que de este lado y viene la legislación de esa manera, que es lo que están viendo ustedes en las noticias el día de hoy. O sea que solamente son los cristianos que son las personas rebeldes o que están molestando a las personas, que tienen ese odio por las personas y tienen que ser excluidas de los conceptos y de los consejos de la élite, los que formulan las leyes. Eso es lo que están haciendo. Ustedes están viendo el problema que está existiendo con Google, con WhatsApp y con Twitter, pero hay otro que es más grande. Facebook, sí. Que ellos están limitando el punto de vista conservador. No lo ponen. La mayor cosa que ponen son los del punto de vista literal que abraza esta filosofía. Entonces, poco a poco ellos se van adueñando de lo que es la informática y termina la sociedad sometiéndose a la tiranía que ellos proponen. Recuérdense que la cristiandad es vive y deja vivir. Punto. Pero ellos lo que quieren hacer es que esa sea la manera de vivir porque le interesa a este sistema mundial implementar eso para reducir la población mundial y para socavar las leyes existentes para que pueda subir una tiranía y para ellos gobernar completamente al ser humano, básicamente. A libertad nos ha llamado Cristo, si se dan cuenta, y esa libertad la propone la palabra de Dios. Separados de los conceptos divinos, nosotros perdemos la libertad. Como pueden ver, eso es algo muy interesante porque es una situación totalmente perversa. Los valores de la subclase llegan a ser incrementalmente aceptables a la clase media, especialmente a sus jóvenes, que son los que le lavan el cerebro más rápido, y los valores de la clase media llegan a ser incrementalmente despreciables a la cultura élite. Dice este señor Robert Bork, que fue el fiscal general del Estado bajo el gobierno de Ronald Reagan en su libro Encorvándose hacia Gomorra, así se llama el libro. Y como pueden ver, esto ha venido en declive por un periodo de tiempo prolongado. Hay otro señor que ustedes deben de conocer por nombre, por lo menos, que es el senador demócrata Patrick Moynihan. Murió en el año 2003, hace unos cuantos años atrás. Él utilizó una palabra que definía la desviación. Lo que quiso decir fue que uno relaja la ley debido a que no la puede poner en vigor. O sea, que la ley tiene que ser relajada, porque hay mucha gente violando la ley, entonces tú no puedes mantener esa ley. Según él, tienes que bajar los estándares de esa ley porque si no todo el mundo es criminal. El movimiento va tomando fuerza, va incrementando y las leyes que mantenían el problema fuera, ahora van mermando. Y esto es lo que hacen los senadores, esto es lo que hacen las personas que están en el gobierno. Por eso es tan importante tener a personas que tienen el punto de vista bíblico para que gobiernen, porque ahí Fíjense lo que sucede, que cuando esto ocurre, todo el mundo tiene libertad. Pero cuando es lo contrario, solamente tienen libertad aquellas personas que se apegan al sistema que ellos tienen. Las otras personas están fuera de lugar. Las otras personas no tienen derecho ni siquiera a hablar. Su punto de vista se convierte ¿en qué? En odio. El cristiano no tiene odio. Nosotros no manufacturamos odio, pero ellos tergiversan todas las cosas. Nosotros no tenemos odio por una persona que es homosexual de ninguna manera. A nosotros no, a lo contrario, nosotros queremos que esa persona se salve, darle el evangelio. Nosotros no vamos a meternos en su vida privada, eso es asunto de ellos. Eso no tiene que ver nada con nosotros. Lo que le damos es el evangelio y esa persona tiene que darse cuenta por sí misma, como lo hicimos nosotros, de seguir al Señor o no seguir al Señor. Eso es asunto privado, pero nosotros no restringimos a esa persona. Pero ellos sí lo hacen. Esa es la presión continua. La causa no es la desviación. Hay que pensar bíblicamente. La causa es el colapso social y no la desviación. La causa es la rebelión en contra de Dios de una manera personalmente escogida. La persona lo hace a su manera, utilizando lo que él quiera. Y esa es la causa. La desviación es el resultado. El punto de vista de nuestra dinámica social tiene que ser correcta. De otra forma, no vamos a poder apreciar a las misiones, ni podemos apreciar el evangelismo, y si vemos este asunto al revés, tratando de decir que es la desviación a la que tenemos que reformar, primero que todo, nosotros tenemos que manejar el problema social. Pero el debate es cómo podemos hacer eso. Y lo que Durkheim está diciendo es que estamos bajando nuestros estándares progresivamente, y esa es una manera de manejar el asunto. ¿Sí? Si lo rebaja, vas a eliminar ciertos problemas, pero nosotros borramos las violaciones borrando la ley que está siendo violada. Imagínense ustedes, esa es una solución que no es bíblica. Es como decir, bueno, el ladrón puede robar, pero si roba de $500 para abajo, pues no va a tener pena porque son $500 nada más. Entonces puede salir libre. ¿Me explico? Pero si roba 501, entonces sí se le aplica la ley. Porque ya como tenemos tanto que están robando, que roben 500 no es nada. Entonces la ley se relaja. O sea, y así sucesivamente, todo lo que corresponde a la violación de la ley, se rebaja la ley, no hay problema, no hay violadores. ¿Qué vas a tener cuando haces eso? Vas a tener muchísimas más personas que por la impunidad de su crimen va a echar la rienda suelta. Va a hacer lo que le da la gana y viene la destrucción. Crece el cáncer, en otras palabras. Y la sociedad se destruye porque no hay reglas que detengan ese tipo de actividad. Como pueden ver, hemos probado nuestro caso. O sea que el caso como se encuentra en las Escrituras. Que la idolatría viene primero y después la inmoralidad. Y ese es el punto que hemos estado tratando de tocar. Ese es el punto que está tocando Moisés con el pueblo de Israel. Que ellos tienen que salirse, echar a un lado todo lo que sea la inmoralidad. Porque la inmoralidad conduce a todo este tipo de cosas paulatinamente que van, a medida que va avanzando, van destruyendo a la sociedad. El motivo por el cual fue destruido Israel varias veces y motivo por el cual Israel de estos momentos, que estuvo por un periodo de tiempo de casi 2000 años fuera de la tierra prometida, fue llevado a esa diáspora, porque ellos se retiraron de Dios. Se retiraron de Dios y quisieron hacer lo que quisieron hacer y a la final pues tienen el problema. Ahora, pasemos rápidamente por Isaías 41 porque ahí tenemos más información. Y esa fue la referencia que les di la última vez. Los pasajes sarcásticos de Isaías y lo que quiero hacer simplemente es comentar sobre algunos de los puntos que ahí se encuentran y después continuamos con Deuteronomio, que es el libro que estamos estudiando en estos momentos. Pero hemos salido por estos lados para darle información adicional que corresponde al día de hoy, la aplicación para nosotros el día de hoy de lo que él está diciendo hace tantos años atrás a Moisés antes de que el pueblo entre a tomar posesión de la tierra prometida. Isaías está llevando a cabo la teología mosaica en su propio ministerio. Y en este capítulo extendido, el capítulo 41, contiene dos secciones. Primero que todo, históricamente está tratando el asunto de las épocas de Ciro, el rey Ciro, y con la emergencia de este gran rey persa. Y ahora vemos la siguiente introducción al capítulo 41, versículo 1. Recuérdense que nos tenemos que remontar a las épocas de Ciro, a las épocas de los 700 y pico de años antes de Cristo. En Isaías 41 nos dice, capítulo 41, versículo 1, guarden silencio ante mí, costas, y renueven sus fuerzas los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Juntos vengamos a juicio. ¿Quién ha levantado del oriente al que llama injusticia a sus pies? Ante él entregará naciones y a reyes somete. Los deja como polvo con su espada, como hojarrasca dispersa con su arco. Aquí, fíjense lo que está diciendo Isaías, estas preguntas traen ciertas cosas a nuestras mentes. Primero que todo, tienen que ver con principios acerca de los principios económicos, o son parte de una discusión acerca de la causa y el efecto sociológico. O sea, esas son las preguntas que nos hacemos. O le están haciendo una pregunta acerca de la causa personal atrás de la historia. Que la historia tiene una causa personal y una dinámica personal. ¿Quién está atrás del surgimiento de Ciro? Esa es la pregunta. La respuesta la encontramos en el versículo 4, donde él mismo contesta. ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado? Llamado a las generaciones desde el principio. Y dice, yo, el Señor, soy el primero y con los postreros soy. Vemos que Dios dice, yo soy la fuente de la historia y el comienzo y el fin. Eso es lo que nos está diciendo. Y en el versículo 5 dice, las costas han visto y temen, tiemblan los confines de la tierra, se han acercado y han venido. Y después en el versículo 6 dice, cada uno ayuda a su prójimo y dice a su hermano, sé fuerte. Aquí lo que está utilizando Isaías es sarcasmo tremendo, un sarcasmo santificado, si lo podemos decir de esa manera. Aquí en el hebreo el énfasis es que el paganismo no ve el propósito final de la experiencia histórica. Entonces hemos estudiado el paganismo tiene una metafísica que no proviene de la eternidad, sino que emana de la misma naturaleza. Para ellos todo es cíclico, para ellos no hay fin, no tiene nada. El más vivo y el más fuerte es el que posee y punto, lo demás Sefre, como quien dice. No hay un propósito personal final en la historia bajo el paganismo. Y aún los dioses y diosas son seres transitorios inconstantes que se revuelcan en la lona de una naturaleza caótica. Porque eso es el mundo para ellos, es un caos en el cual van emergiendo personas y de la cual se forma un nuevo ciclo. Y eso es lo que ellos siempre proponen. Yo les he hablado a ustedes de esta ave que sale de las cenizas, que es el ave que se utiliza en Sakikistán, el Phoenix. Yo les enseñé la ciudad esa nueva que han hecho ellos, que tienen ese pájaro como parte de su sistema. Esa es la metafísica que forma base de sus políticas, señoras y señores. Ellos son terrenales, ellos vienen de este sistema y solamente abrazan este sistema. Pero este sistema no les da a ellos la respuesta que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un sentido personal del destino. Nosotros sabemos lo que va a suceder más adelante. Nosotros no creemos en la evolución. Nosotros no creemos en lo que creen estos sistemas paganos. Nosotros no nos interesa nada de eso porque nosotros sabemos que son mentiras, son promulgados por Satanás y Satanás no tiene las respuestas infinitas que tiene Dios porque solamente Dios es infinito. Él sabe todas las cosas, Satanás no, a pesar de ser muy inteligente, él no puede sacar una teología que se asemeja a la teología divina porque él no es infinito, Dios sí. Todo lo que él propone lo saca de la naturaleza creada y por eso tienen que ser ciclos y ciclos y ciclos. De nuevo, fíjense cuál es la causa. En el 41.7 nos dice, el artífice anima al fundador. El artífice es la persona que tiene ese don que puede preparar figurinas. O sea, son artistas. Ese es el artífice. Anima al fundidor, dice. Y el que alisa a martillo, o sea que en esa época pues agarrabas el metal y lo alisabas a martillazo. Al que bate el yunque diciendo de la soldadura está bien, entonces asegura su obra con clavos para que no se caiga. Aquí lo que están haciendo es están haciendo imágenes para adorarlas. Están haciendo ídolos. Y ahí lo que está diciendo es que este ídolo lo tienes que sostener con clavo para que no se caiga. Pues no se cae. Imagínese un ídolo que tiene que depender del creador que lo hizo, que es un ser humano. O sea que él está utilizando ese sarcasmo para dejar de saber a ellos que a lo que ellos inclinan son cosas que no tienen sentido. No tienen nada. Dice, el artífice anima al fundidor. O sea que es la misma cosa. Es el mismo dominio pervertido. Es la dinámica de la rebelión en contra de Dios que ha ocurrido con este pueblo. Y ellos están tratando de lidiar con el problema. O sea que ellos han reprimido a la verdad y están escuchando engaños satánicos. O sea, Satanás está susurrándole por medio de estas cosas a ellos que ellos tienen un Dios que ellos mismos se pueden formar. Eso lo hacen a su manera. Crean su propio Dios. Finalmente, en su sentido pervertido del dominio, ellos van a unirse alrededor de esta fuerza idolátrica, quizás viéndola como un amuleto de buena suerte para su política externa o para las batallas en las cuales van a librar, y cualquiera que esta haya sido, es el asunto que ellos utilizan. Todos esos amuletos que ustedes ven aún en nuestras naciones, son idolátricos. O sea, son personas que no confían en el Señor. El asunto de los escapularios, por ejemplo, eso es idolatría. Todo eso es idolatría. Y finalmente tenemos la destrucción. Isaías es muy sarcástico aquí. Concluye con el versículo 7, que de paso es el fin de esa sección. Y en este dice de nuevo, el artífice anima al fundador y el que alisa a martillo al que bate el yunque, diciendo de la soldadura, está bien, entonces asegura la obra con clavos para que no se caiga. Eso es lo que tenemos ahí. Aquí hay un principio que la Biblia la presenta y una y otra vez. Para que no se caiga, y esa es la clave, o sea que es un ídolo, nunca es autosuficiente. Los ídolos no se pueden mantener por sí mismos, pero nuestro Dios sí. Ahí está la diferencia enorme que existe. Es debido a la aceidad que Él se puede mantener. Nosotros hablamos de la aceidad la vez pasada. Aquí le pongo la definición en la pantalla, que es la calidad del ser que existe por sí mismo y que posee en sí mismo el principio de su propia existencia. Ese es Dios. Él no necesita a nadie para mantenerlo. Él siempre ha existido, siempre existirá. Él es el creador de todas las cosas. De Él emanan todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo lo que existe, todo lo que ha sido creado, emana de Él. Él es el Todopoderoso. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y es la fuente de toda la existencia. Pero un ídolo no lo es. Y ahí viene el sarcasmo de Isaías. Él está diciéndole a ellos. Ahora, ¿en dónde ven eso hoy en día ustedes en la política? Porque esto lo vemos hoy en día. Aquí hay un asunto interesante. En el sistema público educacional, en estado tras estado, en estos momentos aquí en Texas está ocurriendo, se está tratando de impedir la crítica del neodarwinismo. Bueno, va a ser un tema que nos va a tomar un poquito más de tiempo. Vamos a parar aquí porque yo lo quiero desarrollar para que ustedes se den cuenta de lo que está ocurriendo hoy en día, pero que nosotros tenemos todo lo necesario para combatir ese tipo de pensamientos, ese tipo de avance cultural que viene del sistema cósmico de Satanás, que es una mentira. Y lo que propone son mentiras y termina pues con la destrucción y que no nos interesa a nosotros. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer el consejo que tú tienes para nuestra vida. Te pedimos que todo nosotros sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.